Y en esta mañana queremos saludar al señor Fernando Burbano, candidato a asambleísta nacional por el movimiento Suma 2123. Creo Suma 2123. Él está de candidato en tercer puesto. Le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, Irina. Qué gusto que esté de nuevo en Radio Católica.
Sí, hemos pasado un poco ausentes, pero ya estamos por acá nuevamente.
Bueno, gracias a Dios. Que las cosas se vayan mejorando. Un saludo también a Alex, a Daniel y a todo el Ecuador que nos escucha.
Nosotros quisiéramos conocer cuáles son sus expectativas, sus aspiraciones, por qué ha decidido aceptar esta propuesta para ser asambleísta, porque para ser asambleísta uno debe tener vocación también, ¿no? Así como el maestro, como el médico, así como el cualquier otro profesional, es una vocación de servicio esencialmente.
Sí, considero que lo fundamental en la política debe ser precisamente entender que un político es un servidor del público. Y como servidor del público, quien es nuestro jefe, digamos así, es la ciudadanía. Son no solo los electores, sino toda la ciudadanía. Ellos son nuestros jefes, son nuestros mandantes. A veces esa confusión ha provocado de que el asambleísta esté muy distante de quienes debería estar muy cerca, que son los ciudadanos.
Y que también en cierto momento se crean que están en un nivel superior, cuando lo que deben hacer es servir realmente, estar sirviendo hombro a hombro con cada uno de los ciudadanos.
Claro, porque somos parte de la ciudadanía, al igual que todo funcionario público. A veces no comprendemos que la sociedad se organiza y en esa organización nos va delegando responsabilidades a unos para administrar los fondos públicos, a otros, como en mi caso, para legislar y fiscalizar. Y en esa tarea es prácticamente una obligación el estar siempre en contacto con la gente. Yo en esta campaña electoral he estado caminando por los sectores populares, por barrios, conversando con hombres, con mujeres, con artesanos, con trabajadores del campo y la ciudad, con los jóvenes. Y veo que hay una fuerte necesidad de ser escuchados. Parece ser que ha habido un largo periodo en el que solo hemos estado recibiendo información y no ha habido esa retroalimentación que necesita la comunicación, esa ida y vuelta con los ciudadanos. El escuchar a los ciudadanos y escucharles con mucha atención, porque hay muchas preocupaciones. Mire usted, ahora nomás hay como que dos temas fundamentales que les preocupa a la gente. El primero es su familia en cuanto a su economía y también a los valores. Son dos temas que se muestran muy recurrentes. En la familia, porque mucha gente me dice de manera, en el lenguaje popular, me expresan y dicen, mire, no tenemos plata en el bolsillo. Y si la tenemos, ya no nos alcanza. Esa es la fiel demostración de que hay una crisis que está golpeando a las familias ecuatorianas. Y la otra es esta crisis de valores. Hay mucha indignación de ver cómo frente a esta crisis, en cambio, vemos por televisión y los medios cómo se va destapando muchos casos de corrupción donde unos malos funcionarios públicos al parecer estarían envueltos en casos de corrupción y que gráficamente hay algunos esconden hasta los dineros en los techos, y eso causa mucho dolor a la gente porque dicen nosotros no tenemos para parar la olla en cuanto otros están utilizando esos recursos que son nuestros. Y una crisis de valores también que ha golpeado a los jóvenes especialmente por este tema de las drogas, ¿no? Que es algo que está tocando sensiblemente las fibras más íntimas de las familias ecuatorianas.
Es decir, ¿cuáles son las leyes más importantes que usted al llegar a la asamblea propondría? Una, o también pediría la derogación.
Así es. Frente a la crisis económica familiar, hay que establecer algunas leyes y reformas a las leyes para mejorar la economía de la familia ecuatoriana. Nuestro proyecto con Guillermo Lasso es generar 1 millón de empleos en 4 años.
¿Usted cree que eso sea posible? ¿No suena muy demagógico eso?
Por supuesto que es posible. Es posible en la medida de que se hagan las cosas de manera correcta y adecuada. Le voy a poner un ejemplo nada más. Nosotros proponemos capitalizar el Ban Ecuador, que antes es Banco de Fomento, con 1,000 millones de dólares. En este gobierno se utilizaron más de 1.200 millones en aplanar un terreno en el Aromo donde se iba a construir una refinería y que hasta ahora no vemos absolutamente nada. O se repotenció la refinería del Pacífico, presupuestada primero en unos 700 millones de dólares y termina con más de 2.000 millones de dólares. Entonces, los recursos bien utilizados y canalizados, en este caso 1.000 millones de dólares para crédito productivo, a 30 años plazo y a 1% de interés, lo que va a producir es capitalizar el sector del agro, que es lo que genera mucho, muy rápido, provoca la generación de empleo de una manera muy rápida. Yo he caminado mucho, Irina, por todo el país y me encuentro con que el agro realmente estaba devastado, no solo por la crisis, sino también por la cuestión climática. Pero en cuanto a la crisis económica, le ha golpeado más al agro porque ha tenido pocas posibilidades de recuperación. No ha habido políticas públicas frente al agro. Entonces, con un crédito económico, con un crédito a largo plazo, a baja tasa de interés, eso le va a ayudar a capitalizarse, a tener dinero para mejorar sus medios de producción, para mejorar su capacidad de producción. Por otra parte, si el Ecuador lo abrimos a la inversión extranjera para atraer capitales destinados a la inversión, a la industria, a la transformación especialmente de manufacturas y poner valor agregado a nuestra propia producción o productos que vengan desde afuera, nosotros creemos que se va a generar gran cantidad de empleo. Ahí nuestra meta son 10 mil millones de inversión extranjera. Y es una meta conservadora, ¿sí?, comparándonos con la inversión extranjera captada por nuestros vecinos, tanto peruanos como colombianos. Luego tenemos una serie de paquete de incentivos tributarios para las empresas que inviertan en empleo especialmente para los jóvenes, para las personas con discapacidad y para las personas que, como en mi caso, ya pasamos los 40, cuando vamos a presentar.
Es decir, para todos, ¿no?
Sí, pero hay sectores que hay que atenderlos. Nosotros nos hemos encontrado que, por ejemplo, las madres de familia, los padres de familia, cuando pierden su trabajo pasado los 40 años, es muy difícil conseguir empleo. Entonces, políticas públicas destinadas a estimular el empleo a
personas
mayores de 40.
Eso no es imposible, porque vemos en otros países del mundo entero que a los 40 años la gente es muy bien recibida en cualquier lugar, ¿no?, para trabajar.
Así es, y a los jóvenes también. Mire, recién se graduó un chico y lo primero que le preguntan es, ¿tiene experiencia? Es como que un requisito. Entonces, las empresas también tienen que ayudarnos a invertir en dar experiencia a los jóvenes para que esos talentos que salen recién formados se vayan puliendo y luego sirvan para mejorar el aparato productivo. Por otra parte, tenemos un fondo del emprendimiento juvenil, 100 millones de dólares para aquellos jóvenes. Usted y yo debemos conocer muchos de nuestros sobrinos, incluso nuestros hijos. Ha cambiado la mentalidad de la juventud. Antes había el sueño de ser empleado. Hoy los jóvenes quieren ser mucho más independientes.
Quieren tener su propia empresa.
Quieren tener su propia empresa, quieren liderar su propio trabajo. Hay una suerte de cambio en la mentalidad de los jóvenes ahora. Así que vamos a poner un fondo de 100 millones de dólares para emprendimientos juveniles. Pero estos 100 millones de dólares no son crédito, sino es una contraparte de inversión que pone el Estado para captar otros fondos, es decir, apalancar otros. Y esta es una idea nueva e innovadora, porque lo que va a provocar es el florecimiento de muchas empresas medianas y pequeñas familiares, especialmente en las áreas de tecnología, donde los jóvenes son ahora expertos.
Señor Burbano, escuchándole a usted, escuchándole al candidato Lasso, el futuro se ve prometedor y se ve hermosísimo, pero las cosas cuando ya estemos en territorio, como se dice ahora, cuando ya estamos viviendo realmente, ¿será que se puede cumplir con todo lo que se ha ofrecido?
El futuro es maravilloso, como usted lo adjetiva, en la medida de que hagamos las cosas bien, y así lo vamos a hacerlo. Es maravilloso porque tenemos que cambiar el modelo. Debemos pasar de este modelo hiperprotector desde el Estado, hiperconcentrador desde el Estado, donde el Estado lo hace absolutamente todo, a un modelo donde es la sociedad la que transforma la realidad. Donde la sociedad
Perdón,
es la que se...
Cuando usted dice hiperprotector, refiriéndose al actual gobierno, ¿a qué nos referimos específicamente?
Que quiere abarcarlo todo, absolutamente todo. Quizás lo de protector no puede ser el término más adecuado. Hablemos de concentrador, pero este hipercentralismo y esta hiperconcentración en el manejo de todos los poderes del Estado, en querer intervenir en todas las áreas de la economía, en querer controlar la vida de los ciudadanos, en querer controlar incluso las libertades, empezando por la libertad de comunicación, hace que la sociedad se represe, tenga miedo, se inmovilice, no camine. Entonces, el Estado no facilita el desarrollo de la sociedad, lo limita, lo atemoriza. Y realmente, un ser humano atemorizado, que para cada vez un paso tiene que estar regresando a ver, o tiene que estar consultando a ver si lo hace bien o lo hace mal, se inmoviliza, no camina. Necesitamos una sociedad que esté mucho más motivada a caminar hacia adelante. Con menos impuestos, por ejemplo, que es una cuestión muy inmovilizadora.
De llegar usted a la Asamblea Nacional, ¿qué reformas haría, por ejemplo, en este caso de impuestos?
Bueno, ahí no puedo hacerlo como legislador, pero sí voy a apoyar la reforma tributaria que tiene que presentar el presidente de la República, en este caso Guillermo Lasso. Son 13 impuestos y vamos a derogar ahí la ley, perdón, la ley de plusvalía. También se derogarán las salvaguardas para dejar en el bolsillo de las empresas y de los ecuatorianos 3.000 millones de dólares, que dejarán de pagar impuestos, y 3.000 millones de dólares que comenzarán también a movilizar la economía.
Muy bien. Ahora nos gustaría conocerlo a usted. ¿Quién es el señor Fernando Burbano? ¿Dónde nació? ¿Qué hizo? ¿Qué ha hecho durante este tiempo de su vida? ¿Cuál es su actividad cotidiana?
Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Fernando Burbano. Yo soy carchense, pastuso de pura cepa, digamos así. Nací en Tulcán. Mis padres son maestros. Mi padre ya ha fallecido, pero son maestros. Me pasé toda mi vida en Tulcán. Luego estudié en Quito. Fui consejero provincial de mi provincia. Ahí tuve la maravillosa experiencia de tener un contacto especialmente con los sectores rurales. De ahí que tengo cierta vocación e inclinación por la ruralidad, por trabajar por la gente del campo. Estuve liderando un proyecto de desarrollo en toda la zona norte del Ecuador, incluido la zona norte de Pichincha, durante algún tiempo, en un proyecto de desarrollo con la cooperación belga, que era para activar a los pequeños y medianos productores pecuarios del norte del país, donde hicimos cosas muy, muy interesantes, como por ejemplo haber dejado diseñado todo un sistema de modernización del faenamiento de las carnes, producto del cual en Ibarra existe un camal modernizado, una feria de animales, lo mismo en Tulcán. Ha servido estos estudios para tener ya una infraestructura más adecuada que ayuda a la salubridad de la gente. Ayudamos a dinamizar la pequeña economía de los pequeños productores, especialmente los que levantan cuyes, los que levantan ovejas, los que levantan los animales menores, y también en los temas de capacitación. Fue un proyecto que me dio la oportunidad de interiorizarme en la realidad del campo ecuatoriano. Por eso ahora, como futuro legislador, yo pretendo formular una ley de fomento del desarrollo agropecuario. Uh-huh. Una ley que ampare los derechos del pequeño y del mediano agricultor y del gran agricultor también, porque se genera trabajo. Y más aún, si la perspectiva de este nuevo modelo de desarrollo que yo le estaba comentando es la de abrirse al mercado hacia los capitales internacionales a través también de la creación de zonas francas. Por lo que yo de manera entusiasta veo que la implantación de industrias, de agroindustrias o de industrias que pongan valor agregado a nuestra producción agrícola va a dinamizar no solo la producción, sino que va a generar mucho más empleo en el sector rural. Luego fui asambleísta constituyente por mi provincia y en estos últimos años he trabajado como consultor político, que es, digamos, por donde yo me he ido enrumbando y formando en las políticas públicas.
¿Con quiénes ha trabajado? ¿Con qué políticos?
Yo he trabajado con Paul Carrasco, el prefecto de la SUAY. he sido asesor de la prefectura durante estos últimos 4 años.
¿Ha pertenecido a algún grupo político, algún movimiento, partido?
¿Cómo no? Yo he pertenecido a la Izquierda Democrática, que digamos fue el partido donde me formé ideológicamente. Me defino como un socialdemócrata, es decir, que creo tanto en un Estado que ayude a potencializar las capacidades de la gente, pero también tengo la firme convicción de que las iniciativas privadas son las que le dan sostenibilidad a los proyectos.
¿Qué le hizo desertar de la Izquierda Democrática y ahora apoyar al candidato Lasso y no a Paco Moncayo?
Bueno, la Izquierda Democrática acaba de recién, digamos, resucitar.
Renacer.
Yo ya estaba para entonces en otro proceso con Paul. Estábamos formando un movimiento también socialdemócrata, con una visión quizás distinta de la que hoy tiene la Izquierda Democrática, visión distinta en cuanto a la profundización de la participación ciudadana. Pero somos socialdemócratas, yo no he perdido mi esencia ideológica, sino que nosotros más bien hemos avanzado en la construcción de un proyecto que se llama democracia radical, que significa que la democracia no solo debe existir el día de elecciones, sino que la democracia es de todos los días. La democracia es el ejercicio de las decisiones, incluso en el seno de la familia, donde todos tienen que de alguna manera coparticipar y ser corresponsables en las decisiones que se toman. Democracia radical, que hoy pretendo implementar en mi ejercicio legislativo, con un sistema de consulta permanente con los ciudadanos. Hoy mismo hemos abierto 3 canales vía chat, en el Facebook, de consulta permanente con la gente, porque creemos que la mejor manera de legislar es escuchando a la gente.
Claro. Bueno, usted ya nos ha comentado quién es usted, qué hace o qué hacía antes, cuáles son también sus perspectivas en caso de llegar a ser asambleísta. Qué bueno conocer que usted tiene tantas ideas buenas, positivas. Esperamos que el momento de llegar, si así fuera, pues se concreten, que todas esas ideas importantes para el desarrollo del país se hagan, se concreten y se puedan conseguir. Independientemente de quién llegue a la presidencia de la República, por eso le quiero hacer la siguiente pregunta. De llegar el señor Lasso a la presidencia de la República y usted a ser asambleísta, ¿a usted de alguna manera eso le limitaría para que usted pueda cumplir con su papel también de fiscalizador?
Todo lo contrario. Tenemos un entendimiento y tenemos muy claro con el presidente Lasso y con el resto de compañeros y compañeras asambleístas que hoy más que nunca la asamblea va a necesitar 2 cosas. Por un lado, estar clara que el país necesita un cambio y sobre ese cambio necesitamos tener acuerdos. Y con todos los sectores posibles, porque aquí no es que solo el partido de gobierno o los movimientos que apoyan al gobierno son los que tienen la razón, no. Hay que dialogar y escuchar a todos, porque todos representan a un sector de la ciudadanía. Hay que cambiar esa mentalidad. Entonces, en ese ejercicio, nosotros tenemos que dialogar con todos. Y la segunda cosa es que el gobierno necesita que lo fiscalicen. Justamente la ausencia de fiscalización ha provocado que se cometan un sinnúmero de irregularidades en el gobierno. Pero no solo eso, necesitamos legislar para que la fiscalización sea más efectiva. Y le voy a poner 2 ejemplos. La primera, un buen ejercicio de fiscalización es cuando tenemos una prensa libre, una prensa sin mordazas. Una prensa que pueda investigar, que pueda indagar, que los periodistas tengan las puertas abiertas del gobierno para acceder a la información pública, que no sean perseguidos y más bien que exista mucho estímulo al periodismo investigativo. Desde ese punto de vista, la prensa libre favorece mucho el ejercicio de un gobierno honesto y transparente. Es un aliado de un gobierno transparente y honesto tener periodistas y prensa libre. Entonces ahí vamos a derogar la ley de comunicación para que no sea una ley perseguidora y también el Código Orgánico de Integral Penal para despenalizar la protesta social, para despenalizar las acciones periodísticas que de alguna manera están en este momento penalizadas. La segunda acción que tenemos que hacer es que el legislador tenga realmente las herramientas para fiscalizar. Actualmente es el Consejo Administrativo de la Legislatura o el propio presidente de la Asamblea el que veta la investigación. Uno tiene que solicitar la información pública a través de la presidencia. Ese, más allá de ser un despropósito, eso es tener un corcho, un limitante, un filtro, que no tiene por qué existir. Nuestra tarea legislativa no tiene que tener esa limitación. Y en este mismo ejercicio, el legislador tiene que legislar hasta lo último. Pues cuando ya se pasa al segundo debate, quien elabora el informe que se aprueba es el presidente de la comisión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que queda a voluntad de una sola persona el articulado de la ley o la reforma de la ley. Ahí tenemos que hacer una reforma para que el debate sea realmente debate y se discuta artículo por artículo y no tenga que en este caso ser que aprobemos un informe que muchas veces es redactado o acomodado una hora antes o minutos antes de la votación. Eso no puede pasar. Entonces, la recuperación de la tarea fiscalizadora del legislador es una materia urgente que tiene que pasar por una reforma a la ley orgánica de la función legislativa.
Así es. El señor Fernando Burbano, candidato a asambleísta nacional por Creo Suma 21-23, él está en tercer puesto y ha venido acá a compartir con nosotros sus ideas, sus aspiraciones, sus propuestas también en caso de llegar a la asamblea. Finalmente, ya para despedirnos tenemos tan solo un minuto. ¿Por qué deberían votar por usted los electores el 19 de febrero?
Bueno, me dirijo a las mujeres, a los jóvenes, a la gente del campo de la ciudad y a la gente del campo especialmente que me escuchan. Considero que un legislador tiene que tener la capacidad de escuchar, de legislar desde abajo, desde la gente, y esa va a ser mi tarea legislativa. Pero por otro lado, también el pueblo ecuatoriano está en una disyuntiva. O vota por el gobierno, los candidatos que son expertos en generar la crisis en la que estamos, o busca la opción de Guillermo Lasso, que es una persona que ha tenido toda una vida y una trayectoria de generar empleo y superar crisis. En esa línea estamos las listas 21-23.
Muy bien. Muchas gracias a usted. Gracias a la presencia del señor Fernando Burbano. Y de esta manera nos despedimos, amigos, amigas. Gracias por mantenerse junto a Radio Católica Nacional del Ecuador.